Hemos vuelto con Seamos Serios. Gracias, Ricardo. Y Claudio, como estábamos hablando, para cambiar un poquito el tema, ¿cómo estás viendo el tema de la vicepresidenta?
Bueno, qué lindo tema.
Hay para hablar ahí.
Bueno, aparte del tema de vicepresidentes en Argentina, la verdad que la querida Gaby Michetti fue una vicepresidenta muy, muy apagada, ¿no?
Pobrecita. Sí.
Ella, ¿te acordás que tuvo la interna con Horacio, que la perdió por poco? Uh-huh. Bueno, en ese momento Macri, mucho y el aparato pro jugó con Larreta, y bueno, Michetti quedó más. La mandaron de vicepresidenta. Que era un puesto que estaba bastante. No sé bien qué palabra podría ser. Medio desprestigiado, no tan buscado por la política argentina. Y después con el kirchnerismo, la última etapa de Alberto, ¿no? Con una vicepresidenta de tanto renombre, bueno, cobró un poco más de relevancia. Entonces, ya desde el inicio, el tema de Villarruel, bueno, los que seguimos de cerca la política nos llamaba la atención.
Cierto.
A ver, hay que decir que Villarruel viene de familia militar, Villarruel tiene un tinte distinto al de Milei. O sea, los unió en su momento el espanto, dicho por ellos. Uh-huh. Pero digamos, hay algunos autores que hablan de los tipos, digamos, de derecha, ¿no? que ha habido en Argentina. Milei representa otra cosa. Milei es un outsider, Milei es un tipo que representa este discurso libertario, este discurso muy duro contra el Estado, contra la casta. Es algo nuevo en la política argentina que irrumpe. Y Villarruel, a mí me parece que ella un poco encarna la derecha más tradicional de Argentina, con tintes más nacionalistas, con tintes más católicos. Que ella mismo, vos la ves hablar, yo me acuerdo del debate de vicepresidentes con Rossi.
Me estaba acordando lo mismo.
Y ella habla con una política tradicional.
¿Sí?
Ella ya venía haciendo política, digamos, más, no a los partidarios, pero venía haciendo política desde hace algunos años. Venía Milei hablando de economía hace años, y ella hablando del tema de la dictadura hace años. Ella, bueno, tiene la cuestión que es muy, muy dura, muy estricta del tema.
Sí, del tema del padre.
De la dictadura. El padre ya tiene una tradición que va con la Armada, que está vinculada a la Armada, que creo que dentro del ejército de la Armada es como la línea más, y la aérea son como las más de derecha, ¿no?
Sí.
Parece que sí. Bueno, entonces ya como del origen tenés una cuestión distinta. A veces que como que representan en un punto dos tipos de derecha, dos tipos de política. Villarruel más tradicional, más nacionalista, más católica, más política tradicional. Y Milei, bueno, el outsider economista que venía un poco a irrumpir en la política argentina. En su momento, de hecho lo dijo el propio Milei, el acuerdo fue que seguridad y defensa, ¿te acordás?, iba a ser para Villarruel.
Al principio se hablaba de eso.
Se hablaba de eso. De hecho, lo dijo el propio Milei. Uh-huh. Que seguridad y defensa se iba a encargar Villarruel, que no, que Sabandón, que es una genia. Bueno, la cuestión es que la realidad política se impuso en la negociación previa a asumir y terminó, bueno, en la necesidad política de darle más volumen a ese gabinete, terminó incluyendo la fórmula presidencial del PRO en un gesto político importante, porque vos a la fórmula del PRO la metiste dentro del gabinete y era un mensaje político.
Uh-huh.
Bueno, y eso tiene sus cosas buenas, que vos metiste a Patricia Burch, que es la que salió tercera, la metiste en el gabinete y demás, y bla, bla, bla. Metiste un radical también, que había ido bien en Mendoza como Petri de ministro de Defensa, y tiene sus cosas negativas, que esos puestos se suelen prometer mucho tiempo antes.
Correcto, sí.
De las elecciones, ¿no? Siempre cuando un candidato presidencial va, siempre hay varios. Su gabinete ya suele estar loteado, ¿no?
Sí, totalmente.
Hay gente que lo acompaña que sabe que trabaja y ya le han prometido cosas. Bueno, Villarruel tenía como prometida esas partes, y ya ahí, digamos, fueron Burrich a seguridad, Petri a defensa, y bueno, Villarruel se quedó un poco afuera de eso. Aparte, también en las listas, digamos, tampoco hubo mucha presencia villarruelina, como suelen decirla a los que siguen a Villarruel. Y no sé si vos te acordás, fue algo medio simbólico, pero empezó ya a trazar un poco las diferencias dentro del gobierno un poco antes de asumir. Uno de los últimos actos que hubo medio así de campaña antes del balotaje, si no me equivoco, creo que lo hemos hablado alguna vez, empezó a ver una bandera en particular que a los Milei no les gustó nada.
Tenés razón.
Sí,
ahora que
hubo una bandera en particular en un acto de Libertad Avanza que no gustó mucho. Y ya desde ahí empezaron a mirarla con un ojo medio, che, ¿qué onda esto? que fue que Villarruel, en un acto de La Libertad Avanza, hubo una bandera de Villarruel, con una la B corta, creo que era rosa, esa bandera de Villarruel,
sí,
y demás.
Sí, como
un poco de autonomía, impronta propia, no sé, busquémosle el adjetivo característico que sea, pero como para marcar una cosa distinta. Y aparte, como bueno, como era un gobierno que la verdad todos mirábamos asombrados cómo había ganado, y como había muchas dudas en un momento sobre, bueno, que viste que al principio se decía cuánto dura Milei y qué sé yo. Bueno, todos siempre miraban a la vice como una salida, mucha gente.
Correcto.
Muchos han hablado que bueno, se reunió con Macri y demás. Y a partir de ahí, bueno, fue creciendo con el tiempo y demás, una relación más tensa, ¿no? Con la vicepresidenta, que pasó de estar primera en las encuestas electorales hace algunos meses, que era claramente la política que mejor medía en las encuestas, en todo estábamos todos de acuerdo. Hoy ya está más abajo, está Milei, está Bullrich, están otros, y ella está más abajo. Debe estar entre los primeros 6 o 7 seguro, pero...
Sí, está entre los 10, pero no está
primero. Los 10 seguro, 8 pero, teoría pero también, no pero ni de onda, está entre los primeros 4 o 5. Villarruel, la política que había adoptado ella era más de, no sé, esperar, estar en un silencio de misa, podríamos decirle, ¿no?
Sí, sí.
Estaba más en esa postura.
Yo pensé que iba a continuar con esa
postura. Sí, yo también.
Te juro que pensé que iba a ser.
Asesora ruso, que fue un consultor que laburó con Milei en su momento, que ahora está muy cerca de ella, que también laburó con Moreno en su momento. Y tiene como medio armadora en la provincia Claudia Rucci, que era de Juntos por el Cambio, que es la que arma para ella. Antes armaba para ella Guillermo Montenegro, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, y todas estas cuestiones más propias, viste, en un momento se hablaba mucho, hubo más tensión hace un tiempo, cuando supuestamente había habido reuniones con Macri, que nadie mucho confirmó, pero bueno, como que ciertos sectores del PRO la veían como una alternativa, ¿no? Como Villarruel, por su peso propio de su imagen, porque la gente la conoce, a alguna gente le gusta, a otra gente no le gusta, pero la conoce, y demás, se la veía como una alternativa, eso es lo que veían en Villarruel. Bueno, después se apagó un poco todo, ella bajó mucho en las encuestas, estaba muy muy en silencio, muy ligada a su papel institucional en el Senado y nada más.
Correcto.
La verdad está muy en eso. Hay algunos del liberalismo que le critican capaz que no tiene la actitud que tiene Martín Menem en la Cámara de Diputados.
Eso también es cierto. Menem ha mejorado muchísimo. Realmente,
yo creo,
hoy la maneja muy bien la Cámara de Diputados.
Yo creo que, si me decís a grandes rasgos, me parece que Martín Menem es un soldado de la causa. Que si tenía que inmolar, se inmola.
Exactamente.
Y yo creo que en las cúpulas libertarias piensan que Villarruel piensa en ella misma. Y no es una soldada de la causa. Soldada de la causa.
No, se fue aparte.
Está como que hace su juego. Y que como no se va a sacrificar por la causa, por así decirlo.
Vos sabés que en un principio, digamos, yo pienso algo muy, muy similar a lo tuyo. A mí me llamó mucho la atención en campaña, cuando estaba, como dijiste vos, que lo aplastó a Rossi. Bueno, aplastar a Rossi nos cuesta mucho, vamos a decir la verdad, entre vos y yo, esto queda acá, nadie nos escucha. Pero realmente la apabulló, y es como que la empezaste a mirar de otra manera. Cuando asumió y tomó el papel, y la vi en el papel que había tomado, digo, si esta chica sigue así, es muy buena para ser en el segundo mandato de Milei, ser gobernadora.
Sí.
Es lo que yo estoy hablando, lo que pensó Elías,
Bueno.
Lo que yo creía que iba a ocurrir, estoy hablando lo que yo creía que iba a ocurrir y que no ocurrió
y
nada.
Y está muy en sentido lo que pensaba ella y su equipo. Se pensaba en eso, a ver, vamos a una realidad. Villarruel hoy no tiene injerencia en La Libertad Avanza, está ahí porque quedó de la boleta, pero su papel institucional y nada más. No es que Villarruel se sienta en la mesa chica, no es que Villarruel negocialista, no hace nada Villarruel.
Aparte, ella viene del Partido Demócrata.
Ella viene del Partido Demócrata, además. La realidad es que Villarruel sabe que el 10 de diciembre de 2027 ella deja su cargo y su vida política, lo más probable es que sea en otro partido u otra cosa, a menos que cambie mucho el escenario, que hoy no parecería, y ahora menos, ¿no? Con estos últimos días.
Con el pasto que se mandó, no creo.
Sí, entonces, la visión que tenía el equipo de ella y los que miramos la política, es que bueno, que ella iba a apuntar en 2027, como decís vos, que iba a estar medio en silencio ahora, esperar, quizás la situación puede ser un contexto, a ver, capaz el dólar mañana se dispara, y los que hoy te dicen a Villarruel no corta ni pincha, te dicen mañana, bueno, che, Villarruel.
Puede ser, yo pensé lo mismo.
Es una linda opción. Bueno, estaba en esa postura, y quizás mirando la provincia de Buenos Aires, si vos te fijás las recorridas de de Villarruel. También había apuntan mucho por el, a, el apuntan, interior de la provincia de Buenos
apuntaba
Aires.
Apuntaba eso, tal cual. Yo miré lo, vi eso.
Antes, ella hacía un poco lo que en un momento no hacía tanto Milei. Ella se iba más al, a las provincias, viste, al norte, sacaba fotos. Iba a todas las fiestas, iba a la fiesta del té en Calamuchita, sí, en Córdoba, y ella iba, como para diferenciarse un poco de Milei, que quizá no salía tanto del AMBA. Ahora, si te fijas bien en detalle, ella dejó de hacer un poco eso y empezó a ir un poco más a la provincia, a tejer, digamos, cierto más contacto con el peronismo más clásico. ¿Viste? Siempre los libertarios no les gusta mucho que se ríe con Mayans en la Cámara de Senadores y demás.
Exactamente.
Entonces, bueno, y el otro día medio un poco estalló. No sé si planificado o no, quizá le salió de bronca, quizá lo más probable.
Está resentido.
Puede ser, porque ella estaba con esta postura de esperar, ¿no? Esperemos a ver qué onda. Esperar, bueno, una visión más negativa sería un desgaste de la gestión de Milei, o no, o esperar a ver qué onda. Y la otra vez, bueno, empezó a contestarle a gente por sus redes. Aparte, se tomó un rato largo para contestar muchas, muchas cuestiones, con críticas muy duras.
Pero fíjate esto, que ella cambia de postura, que yo creo que alguien de la oposición le está haciendo la cabeza, o le hizo la cabeza.
Ajá.
Porque lo que estaban buscando, y fíjate que vos todas las pautas que está haciendo la oposición, es para tratar de que Milei renuncie. A cambio, ¿quién asume?
Villarruel.
Biggie.
Y yo creo que ella compró ese papel.
Yo
equivocadamente,
creo que antes no, y hoy
equivocadamente
capaz un poco,
sí. Te digo por dos razones equivocadamente. Primero, que no hay nada para decir que Milei se puede caer hoy. Vuelvo a repetir lo de antes. La macro está espectacular. Faltan unas tonterías nada más. Que nos dejó nuestro querido amigo Massa. Vamos a poner un poquito de cuerdita donde corresponde. Porque la oposición siempre habla que hemos tomado de vuelta deuda con el Fondo Monetario. Y les quiero recordar, chicos, y estos son números, y estos son datos, no relatos.
Datos no opiniones.
Que en el momento que tuvimos el abogado como ministro de Economía, asumimos 142 mil millones de dólares de deuda.
Ah, ya.
Y estoy hablando de Sergio Tomás Massa.
Agustino Recoleto como yo.
A ver si estamos hablando así. Entonces, digamos todo, no hablemos de las 45 más los 20 de ahora, sino los 146 de él. Que nadie lo habla. Entonces, ¿a dónde voy? Todos hablaban que el dólar se disparaba, ¿te acordás vos?
Me acuerdo.
Cuando asumió que el dólar estaba a 1.800. Ese 1.800...
Que la Reta decía 3.000, ¿te acordás?
Sí, la Reta estaba...
Justo ese, y ta,
pero
la sacaste.
Especialmente los industriales tomaron ese 1.800 de Massa, del sino, acordémonos, el famoso sino, o por sí o por no era, que decía que el billete con Javier se iba a 1.800. Todos corrigieron sus valores de venta de los productos que producen a un dólar de 1.800. Todos tuvieron que bajarlo. Cuando Milei sacó el cepo, todos dijeron, se va el dólar, se va a 2.000. Cric, cric. Lo tenemos 1.300 con unos problemitas en el medio que se están corrigiendo. Entonces, si estamos hablando que esto es la presión que le están generando a Milei para que Milei se baje, chico, miren otro canal porque están equivocando de canal.
Eso, están tirando por otro lado que nada que ver.
Miren por otro canal porque la cosa viene por otro lado. Y lo que no están viendo, que todo este salpequirío que están haciendo con Mayán, que discúlpeme Mayán, pero para mí usted es un impresentable, y pido mil disculpas por decir esto, pero creo eso de usted. Hacer las pantominas que hace, eso lleva a que afuera nos ven todavía como volteadores seriales. ¿Por qué? Porque tenemos gente como usted, Madame.
Chao.
Entonces, viéndolo como actúa la oposición y viendo cómo actúa el kirchnerismo, el inversor no viene. Hay muchos proyectos de inversión en la Argentina que están todo el mundo esperando. Primero estaban esperando, que no hubiera cepo.
Sí.
Ahora están esperando las elecciones a ver cómo salen. Entonces, si seguimos esperando, no va a haber inversiones. El reggae es un éxito, no lo pueden negar, chicos. Yo creo que al gobierno hoy le está faltando un reggae para las pymes. Vuelvo a repetirte, falta, nos está faltando un poquito de apoyo a la micro.
Y algo para el consumo, capaz.
Apoyar a las pymes, apoyar el consumo. Nos está faltando algo por ese lado, que no sé la manera, yo no soy economista. Leo mucho de economía, pero no soy economista. Y le está faltando un poquito por ese lado, pero el camino que está trazado no está mal. Y ellos lo saben que no está mal. El problema es que ellos saben que si esto funciona, no vuelven nunca más. Gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Pero lo saben, lo tienen clarito. No es que... No son estúpidos. No entendamos que sean... Son tipos muy inteligentes que se hacen los bobos porque les conviene. Pero no son tontos. Y la sociedad también lo ha entendido esto. Ha entendido cómo es este tema. Y ahora ya empieza a entenderlo hasta el empresario... que ya no se puede producir como se producía antes, que la inflación te licuaba todos tus errores.
Claro.
Hoy no hay nada que licúe tus errores. Tus errores son tuyos y págalo.
Sí.
No hay nada que te licúe. Entonces, o corregís tu empresa para que sea eficiente o cambia de rubro.
Claro.
Yo lo estoy viendo por ese lado y hablo con un montón de empresarios todos los días. Estoy en varias cámaras hablando con ellos. Y estoy viendo eso, hay muchos que ya lo entendieron, hay muchos que pueden hacer el cambio, y hay muchos que, vuelvo a repetir, falta algo en el medio, falta algo para que pueda dar la vuelta.
Claro.
Y una de las cosas que sí, yo le pediría al gobierno que lo hiciera lo más rápido posible, sé que está en borrador porque ya se habló del tema, es el tema impositivo que tenemos que corregirlo. Y lo tenemos que corregir no un tema impositivo por el tema nacional, sino por un tema provincial y un tema municipal. Y la idea que tienen con el tema de modificar el tema del IVA me parece bárbaro.
Me acuerdo.
Me parece bárbaro. La que no le gusta, pero te lo garantizo que no hay un puto gobernador que te diga esto es bueno, un gobernador te lo va a decir y ni un intendente tampoco. Ajá. Porque va a haber competencia entre provincias y entre municipios. Lo acabamos de decir con 3 de febrero con Valenzuela. Y las cagadas que se mandó Córdoba y Santa Fe. Digamos todos juntos. Yo creo que eso tiene que cambiar. Pido realmente que saquen lo más rápido posible porque eso nos va a dar un poco de aire. Necesitamos un poquito de aire nada más. Libertad tenemos, pero nos falta un poquito de aire. Teniendo un poquito de aire, somos muy capaces de hacer eso. Lo dijo Pino el día de ayer o antes de ayer también. Un poquito de aire, estoy hablando por la parte agropecuaria, un poquito de aire, chicos, y despegamos. Despegamos porque tenemos capacidad acá. Tenemos un montón de idiotas también, vamos a decir, claro. Tenemos un montón de... ¿Cómo era? Cabeza de termo, era.
Cabeza de termo.
Tenemos un montón de cabeza de termo. Porque tenemos gente que quiere y tenemos una juventud espectacular. Nosotros estamos viendo en este momento gente que está estudiando en la universidad, que estamos incorporando... Y te puedo asegurar que vienen con un empuje, hermano, que te asombra, me asombra para bien. A ver, es como que decís, che, flaco, los que vienen de atrás empujan bien. Es como que ves algo, ves sangre nueva que quiere.
Claro.
Pero eso viene acompañado también de la educación en casa, ¿no? Tipo de los padres.
Bueno, no te quepa duda que esto arranca de la familia.
Claro, por eso.
Esto arranca de la familia. No te quepa la menor duda que esto arranca de la familia. Si la familia no es la primera que empuja, la primera que educa, la primera que muestra la imagen del chico. Porque el chico es una esponja que absorbe todo lo que ve. Y si ve en la familia la imagen que ve, él transmite esa imagen. Entonces lo primero es la familia y vamos a un corte que me está marcando Ricardo. Something deep inside. Hemos vuelto con Seamos Serios. Y antes de comenzar, Claudio, quiero mandarle saludos a una amiga que hoy cumple años.
Sí.
Andrea Vera.
Ah, bueno, le mandamos el saludo.
Y un gran saludo a ella, que cumple años y que tengas un feliz cumpleaños y que tengas un excelente año todo este año. Así que, bueno, seguimos hablando de política. Esto es particular mío. Seguimos hablando de política.
Bien, ¿por dónde querés seguir?
Sé que hay un poquito de run-run en Vicente López.
Mirá, Vicente López es un buen ejemplo de las cosas que pasan en la provincia. ¿Por qué? Porque en esto que decimos de que se anexó el PRO a la Libertad Avanza, si bien uno mira Libertad Avanza PRO en la provincia, bueno, mira distritos que no gobiernan. O bueno, 3 de febrero, que es una excepción, que es un distrito grande que gobierna la Libertad Avanza, ¿no? Ahora con Valenzuela. Bueno, pero en el interior... Hay intentos radicales que tienen peso, y el PRO tiene algunos lugares del interior y uno puntual en el conurbano, que es Vicente López. Hablemos capaz de Vicente López, que es el ejemplo aparte más grande en cuanto a densidad de población, pero hay otros casos como 9 de julio, como otros lugares del interior de la provincia. Lo que pasa en Vicente López, está bastante complejo la negociación entre el PRO y la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque es un municipio que gobierna el PRO. Gobierna Soledad Martínez, que es de Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, importado de Vicente López. Entonces, la cuestión ahí es, bueno, ¿quién arma lista? Porque, a ver, si la Libertad Avanza tiene preponderancia en armar las listas, porque es el espacio que tiene los votos, básicamente, palabra más, palabra menos, también debería tener la preponderancia en Vicente López. Pero ahí no tenés un intendente peronista. Tenés un intendente del PRO.
Así es.
Que el intendente del PRO te va a decir, bueno, dale, bárbaro, hagamos un acuerdo, yo me sumo con ustedes, todo bien, todo perfecto. ¿Pero qué le importa al intendente al fin y al cabo? ¿Le importa la lista de concejales, que es lo que le va a votar las ordenanzas a él o ella, en este caso? Y entonces ahí está, trunca medio la negociación con el sector de Palomino, del coordinador del distrito y demás. Porque, bueno, la Libertad Avanza quería poner los principales lugares de las listas. Y Soledad Martínez medio como que no está de acuerdo. Consideran que el PRO debería, en esos lugares en los cuales es gobierno, digamos, controlar ellos las listas. Esto pasa, como te decía, en Vicente López y pasa en otros lugares. Que además tiene el detalle de por sí de que tenés que unir a gente que hasta hace muy poco era opositor. Porque si vos, intendente del PRO, y vos, referente de la Libertad Avanza, por así decirlo, capaz de referente de la Libertad Avanza, como en este caso Palomino, era muy crítico Soledad Martínez. Y vos, del nivel provincial, un día venís y decís, mirá, tienen que unirse, muchachos, por la causa, esto que unimos libertad, bla, bla, bla. La cuestión es así, tienen que ir juntos. Bueno, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Qué importa más, lo local o lo provincial o lo nacional, justamente? ¿Qué predomina? ¿Predomina la visera del intendente, intendenta en este caso? ¿O, digamos, el orden provincial que dice, no, mira, nosotros la verdad tenemos los votos de la coalición, la alianza se llama La Libertad Avanza, la gente quiere votar a Milei, básicamente, no quiere votar ni a Macri ni a nadie del PRO? Entonces, nosotros, los primeros lugares de la lista tienen que ser para nosotros, que es lo que la gente quiere votar. Es un argumento bastante válido y razonable.
Sí, totalmente.
Y después del sector lepro local te van a decir, mirá, la verdad que en este municipio lo gobernamos nosotros hace años y los concejales, por lo menos la mayoría, tienen que ser de nuestros para después votar las cuestiones nuestras. Uh-huh. Bueno, cuestiones que están en la duda, están negociando por estos momentos, que de acá al sábado tendrán que darle un cierre. O si no, bueno, Soledad Martínez y otros distritos como Junín, por ejemplo, que está Pablo Petreca como intendente, si no terminan de armar medio un acuerdo, quizás Soledad Martínez se sume a la alianza medio de centro que se armó, de Somos Buenos Aires.
Estás hablando de Manes, Schiaretti.
Estoy hablando de Manes, de Schiaretti, Zamora.
Sí.
Coalición Cívica, Stolbizer. Uh-huh. Quizás Soledad Martínez termine jugando ahí. Ahí el problema es que lo que se terminó armando, con Monzó también, hay mucho partido, bueno, la UCR, que más como uno de los protagonistas de ese espacio, mucho partido, pero va a haber pocos votos y pocas cosas para repartir.
Exacto.
Entonces, si vos juntas, no sé, 8 partidos, ponle que entre comillas conocido, el partido Gente Stolbiz, la coalición cívica de Carrió, la UCR, Zamora y su gente, Schiaretti y su gente, Manes y su gente, no hay muchos lugares para repartir. Eso me parece que va a ser, aparte de mucho lío internamente entre ellos, va a ser un cierre de listas complicado, porque ya entre que decimos, che, mirá que en la primera, en el Senado Provincial, se eligen 8 bancas, y vamos a ser honestos, en ese espacio casi el único que tiene chances es el primero.
Mm-hmm. Están en crisis.
Porque este espacio no potencialmente no sacaría 20 puntos como para pensar en meter 2 senadores.
Mm-hmm.
Lo más probable es que, no sé, mira, 5, 7, 8 puntos, ¿no? Sería lo razonable.
Como bueno.
Mm-hmm. Entonces ahí saben que el que importa es el primero. Entonces ahí hay un montón de partidos, un montón de gente, no sé, tan Monzó, lo que te decía, Stolbizer, Carrió, los cordobeses, Manes, todos quieren encabezar, todos se quieren posicionar, Zamora en la primera, y hay muy pocos lugares para repartir, que van a quedar al final. Y después también en un quilombo en digamos, en la parte local, ¿no? Porque también esto que estoy diciendo a nivel provincial se replica en lo local.
Totalmente.
¿Sabías que un ex varón del conurbano, que es OTAC,
sí,
se quiso sumar a este partido y la UCR local de Merlo dijo no, con este muchacho no?
Hasta acá llegué.
Claro, hasta acá llegamos nosotros. Entonces es como un lío interno, ¿no?
Uh-huh.
En ese espacio también.
Pero aparte, Claudio, ¿cuál es la propuesta? Porque acá estamos hablando de candidatos, peleas internas, estamos hablando, sí, de los egos. Y quiero ser.
Sí.
Estamos hablando de esto.
Y hasta ahora es eso.
Pero yo te hago una pregunta, pero la gente quiere escuchar propuestas.
Y bueno, por ahora no
es algo que que nos recalcaron mucho, y son el único, por ejemplo, que pone propuestas sobre la mesa y después lo demás.
Nadie pone propuestas.
Y no. Te hace una fotito linda, todo lo que vos quieras, pero claro, después
no hay propuesta. Ese es el tema. Y la gente está escuchando ese político, que están todos los políticos están oxidados. No solo el kirchnerismo está oxidado.
¿Crees que cada
la avenida del medio era?
Sí, la tercera vía.
La tercera vía, bueno, también ellos están oxidados. Porque no hay propuesta, y la gente, uh-huh, quiere escuchar propuestas. ¿A dónde lo querés llevar?
Sí.
Esa era política antes de la bandera.
Porque el kirchnerismo sabemos dónde lo quiere llevar, lo está diciendo Kicillof a dónde los quiere llevar. Así que sabemos lo que quiere.
Que hay un horizonte.
Hablando de horizonte, ¿cómo está la lista armada del PJ?
El PJ, qué lindo lío el PJ. Bueno, un poco lo que te decía antes. Ahí es todo medio, viste, un cirujano haciendo una operación, todo muy quirúrgico con el bisturí. Bueno, así están los muchachos negociando en el PJ, porque ahí negocia la tribu de Kicillof, la tribu de Cristina, la Cámpora, y la gente de Massa, ¿no?
Uh-huh.
Creo que en los porcentajes, si te quieres poner técnico, le iban a dar un 38% y un 24% de las listas a Massa. Un poquito menos a Massa. Que bueno, vamos a ser honestos, Massa tampoco merece lo mismo que Kicillof o que Cristina, si nos ponemos a mirar la interna peronista.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Entonces, digamos, por ejemplo,
la cagada que se hizo.
Entonces, por ejemplo, a ver, está claro que tienen que estar los tres lugares representados. Ahora, después, ¿en qué medida?
Uh-huh.
Lo que decíamos, por ejemplo, de la primera sección electoral. Renovan 4 bancas, aspiran a renovar las 4 bancas. Una sería para Kicillof, una para Cristina, una para Massa. Bueno, ¿y la cuarta? Aparte, ahí tenés gente que... ¿Dónde está identificada? ¿Quién le va a pagar a ese? Por ejemplo, Grabois. Grabois se suma a este espacio. ¿A Grabois le van a pagar como parte del kirchnerismo o es graboisismo? Grabois iría en la lista de diputados nacionales en octubre. Entonces, ¿a quién beneficia eso? Moreno también, dicen que supuestamente se va a meter adentro de esta lista, están hablando, el Partido Principios y Valores de él. Bueno, ¿quién le paga a Moreno? ¿Va a haber lugar para todos? ¿A los sindicatos, movimientos sociales? Hay mucha gente ahí que pelea. O sea, la CGT apoya a Kicillof, pero no de onda. Apoya porque quiere volver a
esa lista. ¿Sabés que me río? Porque me nombraste a dos personajes
que no te gustan.
No, para nada, olvídate. Estamos totalmente en veredas no enfrentadas. Peor. Me nombraste a Grabois. Grabois realmente hoy tenía que estar en cana ya. Con la que se chorió. Tiene que estar en cana. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Porque no está nada de lo que dice que se hizo. Por lo menos que lo demuestre, porque por lo menos lo que hemos visto, y me remito nada más que lo que veo por televisión, viviendas terminadas que tienen cuatro paredes y no tienen ni una ventana, y no tienen nada, ni techo.
No se pudió.
Y dice que están terminadas, que tiene la cloaca preparada, que a ver, entonces se chorreó la plata, literalmente, hablando gente de barro.
Ah, pero vos viste la casa que tenía antes de empezar y lo...
No, vos sabés que es vecino nuestro, ¿no?
¿En serio?
Después te digo que Mario vive.
Está bien, está bien.
Después te digo que Mario vive porque no quiero que después digan que yo fui el que lo desechaba.
Lo doxió, sí. Como decimos los jóvenes.
Los Eduardos.
Y el segundo que nombraste, Guillermo Moreno.
Guillermito
Moreno. Tenemos que pagar 368 millones de dólares al exterior por haber mentido en el INDEC, hermano. Ya perdimos todo, hay que ponerla. Y se presenta y habla, y vos lo ves por televisión, por esos canales pedorros que hay por televisión que pueden llamar a ese tipo. Lo que hace gritar cuando vos lo apurás un poquito con algunos números, y le dan espacio a un tipo que realmente le hizo mucho daño a la Argentina. Vuelvo a repetir, todavía gracias a él estamos debiendo 386 millones de dólares por haber mentido en el INDEC, y lo estamos dando bola.
Eso habla un poco de la poca renovación que hubo en el peronismo, me parece, y la poca... Digo, que emerjan pocas figuras nuevas e interesantes para la gente.
No veo, por lo menos.
Te complemento con algo más de Kicillof, hablando de la cuestión de la interna peronista. Leía por ahí que alguien decía, digamos, a Kicillof en todo esto le fue bien, ¿sí? Pero al kicillofismo le fue mal. ¿Por qué? Y te lo explico. La cuestión es así. Kicillof en el 23, sí. El tipo sintió que no formó parte de la discusión. Que las listas... Ni se enteró, que se enteró todo después, que no formó parte de la discusión, que era pintado, un gobernador pintado. Y dice, che, ¿yo cómo voy a ser presidente o candidato a presidente así? Bueno, que la idea de Kicillof era sentarse en la mesa, digamos. Así como Massa tiene su partido, se sienta en la mesa, bueno, él también. Él fue construyendo, bueno, tiene ahora su agrupación, que es el Movimiento de Desarrollo del Futuro. Fue reclutando como gente propia. De hecho, tiene como 40 intendentes que... digamos, están nucleados dentro de esa ala, algunos diputados también, un sindicato, la CGT, gente que se fue sumando al kicillofismo. Bueno, entonces, se podría decir, bueno, mira, Kicillof ahora va a ganar representación, porque el tipo se va a sentar en la mesa y va a decir, mira, por ejemplo, la primera sección electoral, yo quiero un legislador. Quizá en cabeza, quizá no, pero tenés ese legislador, que antes no lo tenías. Y empieza como a tener cierto liderazgo interno dentro del peronismo. Pero, ¿qué tiene como contrapartida? Kicillof en ese nuclear, digamos, algo propio, en intentar mostrar una impronta propia, una narrativa propia, un espacio propio dentro del peronismo, le dio manija, digamos, a los ciertos, no sé, dirigentes o, digamos, le dio manija a ese espíritu peronista anticristina. ¿En qué te quiero decir esto? Por ejemplo, a los Ferraresi de la vida, Ferraresi y toda esa gente que está en el peronismo, pero que, digamos, piensa que Cristina ya fue, como Ferraresi, como Mario Seco en Ensenada, hay muchos muchachos.
Sí, hay varios.
Se fueron sumando a Kicillof, ¿por qué? Se sumaron porque estaba la expectativa, ¿viste? Hasta hace muy poquitas semanas estaba, hasta hace pocos días, de que Kicillof rompa con el kirchnerismo y vaya por afuera. Y bueno, y finalmente alguien se anima a enfrentar a Cristina en elecciones en la provincia de Buenos Aires. Estaba como esa idea muy implantada hasta hace algunos días, y entonces Kicillof... En base a eso también un poco fue metiendo gente, digamos, en su agrupación, en su partido. Porque le decía, miren que, mira, acá las condiciones las ponemos nosotros y si no, vamos por afuera. Y a muchos dirigentes que venían de otros lugares, de partidos más chicos, digo, lo sé con conocimiento de causa,
sí.
Partidos más chicos, dirigentes sindicales, dirigentes que venían del kirchnerismo, algunos intendentes que venían del ala más kirchnerista, como decíamos recién, Ferraresi y Mario Seco, le gustó esa idea y compraron. Y dijeron, bueno, vamos con este tipo que si no, de última competimos por afuera. Y les empezó a gustar la idea. Che, yo soy referente de Kicillof, no sé, Trenkelauken. Y acá la lista la manejo yo. Bueno, y la cuestión es que ahora en esta unidad, que un poquito decíamos, Kicillof gana representación él, ¿no? En la mesa política, pero su espacio queda un poco más desdibujado. Porque si ponele a vos, Ferraresi, yo soy Kicillof, vos sos Ferraresi. Lindas figuritas. Yo te digo, mirá, Jorge, que en Avellaneda la lista la armás vos. Vos sos el referente mío en Avellaneda, vamos con lista propia, listo. Ahora, si después mañana te digo, mirá que, bueno, Jorge, pasaron cosas, como decía Mauricio, vamos a ir juntos todo con el kirchnerismo. Y mirá que capaz metés un concejal quinto, viste, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por vos, Ferraresi. No es lo mismo. No es lo mismo porque dentro del movimiento de desarrollo del futuro había como un espíritu más de ir por afuera, de romper, digamos, en algún punto. Y ahora es como una unidad, por ahora, medio con alambres, no tan rígida. Tampoco se sabe muy bien qué propuesta, qué contenido programático tendrá eso. Bueno, veremos. Pero bueno, justamente... Disculpa. Que capaz el movimiento de desarrollo del futuro esperaba otra cosa. Y si Lobos por ahora no les brinda. Para mí también un poco la unidad tiene que ver con que saben que si van separados es un suicidio.
No, totalmente.
Podrían resolver el tema del liderazgo, que se suele decir que no está resuelto dentro del peronismo. Pero la realidad es que no... era medio un suicidio ir los dos separados, por así decirlo.
Yo creo que sí, digamos, pero... yo lo que estoy viendo de Kicillof y su gente es que está teniendo el mismo error que tuvo Larreta.
¿Larreta?
Sí, el mismo error.
¿Que se vio candidato antes?
Que se vio candidato antes, abandonó la función que tiene.
Es una buena comparativa. Tienes espejo ahí, Kicillof, para mirarse. En lo que fue Larreta.
Porque realmente veo que no hay reacción de un montón de problemas que le están brotando por todos lados. Y no salta tanto los errores que está teniendo porque gasta tanto en publicidad.
Sí.
Tanto en publicidad. Que nadie quiere hablar del tema para que no le saquen la publicidad.
Claro.
Entonces, viste, todo bien, sigue, las balas no le entran, ¿te acordás de Scioli?
Sí.
La misma temática que tenía Scioli.
Es que aparte siempre el gobernador de Buenos Aires como que... Como siempre la agenda es más nacional y el gobernador de Buenos Aires es una figura... A ver, la provincia de Buenos Aires, recién que decíamos cuánta gente vota en la provincia de Buenos Aires, tantas millones de personas. Es casi un... A ver, ¿cómo decirlo? En la cantidad de votos que tiene la provincia es casi la segunda figura central después del presidente. Entonces el gobernador de Buenos Aires como que siempre se habla de cuestiones nacionales. Capaz no le entran tanto las balas. Bueno, digo, siempre Scioli tuvo buena imagen cuando era gobernador. Vidal lo mismo. Vidal era la política con mejor imagen entre el 15 y el 19.
Sí.
Y en el gobierno de Alberto también, que si lo más o menos tenía mejor imagen que Alberto o que los demás. Entonces siempre con el gobierno de Buenos Aires se lo suele ver como es la segunda figura central de la política argentina.
Siempre.
Y suele, viste, como medir bien, decir, bueno, y este tipo que, no sé, pensamos en cosas nacionales y no pensamos en la cuestión provincial. Entonces, que suelen quedar un poco más de lado. Recién ahora con elecciones desdobladas vamos a hablar un poco de cuestiones provinciales, ¿no? Pero siempre el gobernador de Buenos Aires suele capaz tener esa cosita a favor de que suele medir bien a veces las encuestas porque no tiene el desgaste nacional.
Exactamente. Sí, totalmente.
Tiene el conocimiento nacional, pero no tiene el desgaste de la gestión nacional. Tiene la gestión provincial, pero que no es lo mismo.
No, nada que ver. Me estabas diciendo vos, Alejo, que tu sobrino, ¿qué te estaba pasando?
Que no están teniendo clase hace 2 semanas por un tema de gas en el aula.
2 semanas, mucho tiempo.
Sí. Andan sin clase por un tema.
¿Cuál es la respuesta que le están dando?
Ninguna.
¿Cómo ninguna?
No.
¿No hay nadie que putee?
No. Nadie se queja.
¿Ni tampoco alguien que ponga la cara para que reciba el cachetazo?
Como siempre.
¿Te acordás vos cuál colegio es?
Es la Astolfi, es el que está sobre... Ay, no, me mataste el nombre. Es la que está sobre las vías.
No me acuerdo el número. No, sí, ya sé cuál es, pero no me acuerdo.
Sí, bueno, también el colegio técnico anda con problemas en el tema de gas y los chicos también anduvieron una semana sin clases en el centro de Pilar, en el colegio técnico.
Sí, el técnico.
Y también anduvieron sin clases. Un quilombo bárbaro.
No, lo lindo de esto es que me estás hablando dos colegios específicos de Pilar, que como todo Pilar, digamos, tienen buen caparazón de afuera y nada adentro, ¿no? Lo que decíamos al principio, Claudio, que tenemos los colegios no solo sin calefacción, sino tenemos los colegios hasta acá, no sé, con las ventanas rotas, puesto con un papel para que no entre frío a los pibes.
Y encima
el
descaro que tienen para abrir otro colegio nuevo y hacer publicidad hacia ese colegio.
Está bien, pero hay una cosa que creo que entendamos. Los colegios no lo hace el municipio. El dinero del colegio viene de la provincia. Lo único que hace el municipio es poner la tierra donde se va a hacer y edificarlo con dinero de la provincia. Así que no nos pongamos cucardas donde no hay cucardas.
Okay.
¿Aclaro el tema?
Sí, ahí está.
Si vos me estás hablando que el municipio está gastando plata, está haciendo polideportivos y ha gastado plata. Me parece bien, pero creo que habría otras prioridades antes de esa.
Sí.
Particularmente dos. Por ejemplo, habilitar el Hospital Central Pilar, que no está habilitado, por ejemplo.
Ay.
¿Viste? Pero bueno, eso es lo que yo creo. El intendente cree otra cosa, está todo bárbaro.
No.
Pero yo creo que nos estamos equivocando un poquito de las prioridades. Estamos hablando que los chicos vienen empujando, que hay que modificar la educación porque venimos con inteligencia artificial y
estamos hablando
que no hay calefacción, sí, en un colegio, estamos levantando las clases. A ver.
Justo estaba viendo eso, que los docentes se preparan por el tema de la educación con la inteligencia artificial ahora. Lanzó un proyecto al municipio.
Nada. Te juro que eso no
lo acabo de leer recién, así que no es nuevo igual. La noticia fue hace una semana. No es algo nuevo. Pero se están preparando con eso, porque dice que más del 50% usa inteligencia artificial en los colegios. Se notan ya la diferencia. Ya no piensan.
Y hay que ver la forma de evaluar, me parece. Hay que modificar un poquito eso.
Yo para mí que el docente tiene que tener una preparación aparte sobre el tema.
Yo creo que hay que capacitar distinto a las maestras.
Sí, también, sí. Obvio.
Estoy totalmente convencido. Necesitamos levantar la vara, chicos.
Sí,
si no levantamos la vara y empezamos a tener exigencia, y no como los últimos 20 años, que aprobabas aprobabas sin aprobar, entonces la vara tenemos problemas. Después hablamos que en la facultad tenemos gente que hace 10, 12, 15 años que están adentro y todavía están cursando las primeras cuatro materias. Algo mal estamos haciendo.
Claro, estamos haciendo.
Me parece que esto hay que modificarlo, hay que tratar de modificarlo un poquito.
Yo algo que estoy...
Si no tenemos educación, no tenemos futuro.
Sí, algo que me incomoda bastante todavía, que ya lo repetí, perdón que sea tan intenso con este tema, pero me sorprende mucho que los chicos no sepan todavía leer ni escribir. Y estén en primer año, segundo año. Y otra cosa que me sorprendió, que creo que se habló después de cuarentena esto, que se sigue usando el mismo sistema de que vos no se aprobás el año. Tipo, vos te podés llevar una materia entera y la volvés a hacer, tipo, como llevándose a diciembre.
Que nosotros lo llamábamos previa, pero teníamos un límite de previa. Creo que eran dos.
Sí, pero
no tiene límite, me parece, ahora.
Me parece que no estoy seguro, parece que no.
No, por eso, o sea, es un tema que estamos felicitando, que es... por la palabra, que sean burros los chicos. Estamos felicitando eso.
Algo de eso hay. Algo de eso hay, porque no te da de pensar otra cosa que algo de eso hay.
Sí, pues, no, a mí me parece estúpido. Una... que es una vergüenza terrible que un chico ya a esta época no sepa distinguir una cuenta, una multiplicación de una división cuando le pones un texto. Sí, eso es algo boludo, pero...
Estamos llegando a algo. Y eso, muchos políticos dicen que eso se lo estamos debiendo a que los chicos tienen mala alimentación. Yo creo que la alimentación te ayuda, pero eso no es por un tema de alimentación.
No.
No, es un tema educativo.
No es un tema de alimentación. Porque yo hago la pregunta distinta. Si yo agarro a la gente que ha pasado, por ejemplo, las guerras europeas, llamamos la Segunda Guerra Mundial, la juventud de esa guerra, yo no lo veo que no sepan sumar. No veo que... hoy son viejos de mierda que tienen 70 años, creo que... Pero sabían lo que estaban haciendo y no, los colegios estaban cerrados porque había una guerra.
Claro.
Mamita, papito, ¿alguien le enseñó?
Sí, esa es otra cuestión también.
No sé si está claro a dónde apunto.
Sí, la educación en casa.
Estamos hablando de la familia.
Sí, mamá y papá.
Estamos hablando de la familia. Ese es el primer nudo. La familia es el primer nudo. Pero bueno, ahí estamos. Estamos a cierre de lista, volvemos a los tiempos y estamos al cierre de programa.
Sí.
¿Cómo cierra San Martín?
San Martín. En San Martín, bueno, está el peronismo.
Te digo porque tengo varios amigos ahí.
Sí. San Martín está la lista del peronismo, que no está muy clara quién sería, quién encabezaría. Está la mujer siempre de Catopodis, que siempre...
Están siempre dando vuelta.
Sí,
también... Los hijos ya lo tienen ubicado, así que no creo que sean los hijos de Gabriel.
Pero sí, no hay muchas figuras en el peronismo así competitivas o conocidas en el distrito, así que veremos quién irá. Porque Leo Grosso creo que va como diputado nacional, así que no jugaría por San Martín, así que el peronismo no está tan claro.
Uh-huh.
Será capaz una figura menos conocida del gobierno local, veremos. Y pues la Libertad Avanza, bueno, está el armado de que hemos comentado, que está de Daniel Moyo, que sí. Ya afirmó que va a ser candidato a la Libertad Avanza, que también ya me embrujean, también va a estar ahí en la lista.
Me enteré, me dio una alegría, Poltano. Sí. Me dio una alegría, Poltano.
Que bueno, que es... una alternativa interesante en San Martín, que siempre la oposición ha ido muy dividida.
Siempre, ese fue el problema más grave que tuvo San Martín.
De hecho, la última elección creo que, no sé, el peronismo saca algo de 40 y pico de puntos y nada, las dos listas del PRO que había se sacan votos entre sí, sí. Y la verdad, faltaba una alternativa competitiva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces queda como una cuestión más polarizada, me parece ahora, con esto de que se ha unido un poco más la oposición en San Martín, con la candidatura de Moyo por ahora. Así que bueno, será quizás una alternativa más competitiva que las últimas elecciones, que estaba muy fragmentada la oposición.
Ojalá, ojalá, porque tengo muchos amigos ahí, hay dos tanitos ahí muy, que los quiero mucho los dos. Y ojalá que le vaya bien, porque realmente están haciendo un trabajo muy lindo allá. Tiene un buen liderazgo, que eso es muy importante. Uh-huh. Que eso es lo que le faltó al PRO.
Bueno, en sí, en San Martín. Sí.
Siempre porque...
Sí, sí.
Porque somos parientes, digamos, teníamos poder y no sabíamos armar un
kiosco. La verdad que sí.
Algo parecido tenemos en Pilar, pero no importa. Nos falta un líder, entonces cada uno hace cuentitas por aparte.
Claro.
Por lo menos tenemos un discurso parejo entre todos, que eso es importante. Uh-huh. No estamos equivocando a la gente. Pero bueno, estamos ya cerca del cierre y tenemos que despedirnos. Ya cuando nos vemos el próximo miércoles tendremos lista y ya empecemos a hablar de política nuevamente con otros datos en
otra
la mano.
Información.
Con otra información. Así que nos empezamos a despedir, Claudio.
Dale, bueno, muchas gracias y nos vemos la semana próxima.
Si Dios quiere, Alejo, querido, Juventud, Libertad Avanza, Pilar.
Los esperamos todavía en el local, ya habilitado, por cierto, de 3 a 6 de la tarde, todos los días.
Ahí está la juventud, ya está lejos siempre al frente del local de la calle 11 de septiembre 686.
646, me parece que es.
Bueno, al 600, chicos.
Al 600, al 600.
No lo equivoquemos.
El frente del Consejo Liberante, listo.
Sí.
Nos veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Esto fue Seamos Serios y mi nombre es Elías Casagrande. Gracias.
See the children run as the sun goes down. till the sun in his jealous sky, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17.